Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Después de más de 12 horas de búsqueda, Luciano Simón Gómez, más conocido como el Rambo de Cantabria, ha sido detenido a la una de esta madrugada cuando intentaba volver a su casa en Turieno. Allí había pasado más de 11 horas atrincherado con una escopeta con la que había disparado en más de 20 ocasiones y había herido a un guardia civil en el pie. Y de ahí había huido sin que los agentes se dieran cuenta para ocultarse en los montes de Camaleño, que conocía perfectamente. Los vecinos de la comarca lo han pasado francamente mal en todo este tiempo porque la Guardia Civil, que desplegó a más de 100 agentes en la zona y un helicóptero incluso, les había advertido de que el fugado era muy peligroso y de que iba armado a pesar de no tener licencia. También les había pedido que se quedaran en sus casas con las puertas, las ventanas y las persianas cerradas a cal y canto. No está muy claro cómo empezó todo, pero sí sabemos que fue el hermano del detenido quien llamó a la Guardia Civil después de haber tenido una bronca, una discusión con él y de que se amenazara con una navaja a varios familiares. Simón, de 58 años, que contaba además con antecedentes por consumo y tráfico de drogas, se confió en que su búsqueda se limitaba a los montes y cuando volvió a su casa fue detenido por los agentes que le esperaban ocultos. Por cierto, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha tenido que borrar un tuit que escribió mientras intentaba localizar al detenido en el que ponía chapuza total, porque lógicamente no ha sentado muy bien a la Guardia Civil y las críticas fueron inmediatas. Bueno, pues ese es uno de los asuntos que también les han contado nuestros compañeros de la edición matinal de Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez, Fátima Sotorrío, Alberto Pascual, buenos días a los tres.
Buenos días.
¿Qué ha pasado con ese avión? Nos estaba oyendo yo esta mañana en el coche cuando venía con el sonido además de la conversación entre el piloto y la torre de control. Sí. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que ha sido todo un susto, afortunadamente se ha quedado en eso, pero ese avión de Iberia despegaba de Ciudad de México con destino a Madrid, han detectado un fallo en el tren de aterrizaje y el comandante ha decidido que volvían a Ciudad de México, al aeropuerto. Antes ha habido que vaciar los depósitos
por lleno,
precaución.
Claro.
Iban completamente llenos, acababan de despegar, venían directamente a España, con lo cual el avión iba a tope cargado de combustible y ya sabes que en estas condiciones lo primero es buscar un área deshabitada cerca del mar o en alguna zona donde no haya viviendas ni edificios y tirar todo el combustible.
Pues 40 eso. Toneladas sí, de combustible.
Pues han arrojado el combustible y luego han aterrizado, afortunadamente sin más incidencia, más que ese susto. Pero la película de los hechos ha sido esta, Fátima Sotorrío.
Sí, el avión con destino a Madrid, al parecer su tren de aterrizaje no pudo desplegarse tras el despegue y ese avión tuvo que sobrevolar durante 85 minutos los cielos de la Ciudad de México, cercanos y descargar el combustible en zonas sin habitar para terminar aterrizando de emergencia, eso sí, sin complicaciones. Esta es la conversación que mantenía el piloto español del vuelo 6402 de Iberia con la torre de control.
Hemos tenido un problema y de momento no hemos conseguido subir el tren. El tren lo tenemos abajo. Entonces queremos proceder a algún punto para poder estudiar la avería y posiblemente procederíamos a tirar combustible. Iberia 6402.
Bueno, finalmente es lo que han hecho, han arrojado el combustible y han aterrizado sin mayores novedades. Pero aquí en Madrid estamos hablando de otros asuntos. Estamos hablando, por ejemplo, de esa reunión hoy entre la alcaldesa y el ministro de Fomento para abordar la operación Madrid Nuevo Norte.
Anteriormente conocida como Operación Chamartín, supone la primera reunión tras el cambio de gobierno para tratar esta reforma urbanística en el norte de la capital. Contempla 10.500 viviendas y el 20% de ellas de protección oficial, edificadas en 2,5 millones de metros cuadrados.
Y lo que empieza a coger también velocidad ya es la operación Mau Calderón.
Porque el ayuntamiento va a dar hoy luz verde al proyecto de urbanización previsto en esa zona que incluye a la antigua fábrica de cervezas Mau y que va a suponer la demolición del antiguo estadio del Atlético de Madrid.
El ayuntamiento está estudiando expropiar la casa de Vicente Aleixandre
para convertir Belintonia en una casa de la poesía. El ayuntamiento quiere llegar a un acuerdo con los herederos para adquirir adquirir y rehabilitar el inmueble, la vivienda, con una inversión de 3 millones de euros como máximo. Ellos piden 4.700.000, por eso, si no consiguieran un acuerdo económico, el ayuntamiento expropiará. José Manuel Carbo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Para adquirir el inmueble, pues evidentemente iniciaríamos un proceso de expropiación o de acuerdo con los propietarios, si es posible materializar ese acuerdo. Si no, obviamente tenemos el instrumento de la expropiación, y el objetivo, igual que en Perian Celi, es poder completar esa modificación puntual en el plazo de un año y proceder, evidentemente, después a materializar esa expropiación.
Los ocupas de Hogar Social Madrid tienen nueva sede.
Solo 15 días después de su último desalojo del Banco Madrid, han ocupado ya el antiguo edificio Aguilar en la calle Juan Bravo número 38. En los últimos días han estado acondicionando este inmueble situado en pleno barrio de Salamanca y se prevé que se instalen allí unas 20 familias.
La reina Isabel II de Inglaterra condecora a Ignacio Echeverría por su gran valentía.
El madrileño, conocido como el héroe del monopatín, recibir a título póstumo la medalla de la valentía civil por su coraje en los atentados de Londres. Salvó a un policía, pero también evitó más muertes al correr hacia los terroristas y permitir que otros escaparan.
Dos detenidos al intentar acuchillar a dos vigilantes en las cercanías de Villaverde Alto.
Los chavales de 17 y 18 años tenían un cuchillo de 23 centímetros y al grito de "os voy a matar" atacaron a dos vigilantes de seguridad de la estación poco después de intentar colarse en las instalaciones. Con la ayuda de un policía nacional fuera de servicio, lograron detenerles. Una vez en comisaría, se les incautó también un trozo de hachís y se les levantó un acta de infracción administrativa.
La huelga de Ryanair deja sin volar a 100.000 viajeros.
Van a cancelar hasta 200 vuelos diarios que operan hacia o desde España los días 25 y 26 de julio. Fomento considera legal la cancelación de vuelos para minimizar el impacto, pero velará para que la aerolínea cumpla con los derechos de los pasajeros. La compañía irlandesa ha amenazado ya con irse de nuestro país si no puede implementar aquí su modelo de negocio. Ernesto Iglesias es el responsable de vuelo de uso.
La empresa, ante esa postura que hemos tomado de no desconvocar y demás, ha amenazado nos ha dicho así que si el modelo de negocio no lo pueden llevar a cabo aquí en las condiciones que ellos quieren, se tendrán que ir. Entonces, yo personalmente le he dicho que se tendrá que ir, además de tres países más donde está convocada la huelga.
Comienza la cuenta atrás en el Partido Popular.
Apenas quedan 24 horas para el comienzo del Congreso para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Hoy Pablo Casado va a celebrar una comida con varios exministros que son críticos con su rival Soraya Sáez de Santamaría. También, posiblemente, el presidente gallego hoy, Alberto Núñez Feijóo, desvelará quién es su candidato.
La ministra de Hacienda preside la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
a la que no va a asistir Cataluña y en la que se va a aprobar previsiblemente ese alza de 2 décimas del déficit para las autonomías. Va a pasar del 0,1 al 0,3% del PIB. Además, la ministra María Jesús Montero va a dar a conocer el informe sobre deuda pública para el conjunto de las autonomías.
Y en Jaén, atropello múltiple en un paso de peatones.
Ha ocurrido esta noche al filo de las 10:30. El conductor se ha dado a la fuga. Han sido atropelladas 5 mujeres de entre 65 y 80 años en la avenida de Andalucía. 3 de ellas están graves. Y a esta hora la policía busca un Alfa Romeo azul marino.
La mujer de la Orotava murió estrangulada y sus dos hijas asfixiadas.
Es el informe preliminar de la autopsia de la mujer y de las dos pequeñas, que murieron 2 días antes de que se hallaran sus cuerpos. Aún falta el análisis toxicológico para descartar o confirmar la presencia de sedantes en las víctimas. Todo apunta a un nuevo caso de violencia de género, aunque está en fase de investigación. Los vecinos muy consternados.
Algún arrebato que le dio. Se le cruzaron los cables y le quitó la vida a la familia.
Muy buena persona, una familia excelente.
La verdad que la consternación es absoluta.
Y nuevo crimen machista en La Coruña.
Ambos de nacionalidad española, el hombre de 54 años ha sido detenido acusado de haber matado a su mujer de 57 con un arma blanca. Hay circunstancias que están ya siendo investigadas por la policía, como que al parecer la mujer tenía una grave enfermedad.
El presidente de la Comisión Europea llega a Madrid.
Va a estar aquí hasta el viernes. Jean-Claude Juncker va a mantener una reunión hoy con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela a las 4:30 de la tarde, pero antes Va a participar en un foro sobre el futuro de la Unión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Millonaria multa de Bruselas a Google por abuso de Android.
En concreto, 4.343 millones de euros por utilizar su sistema operativo para reforzar la posición de dominio de su buscador. Es la mayor sanción económica jamás impuesta por incumplir las normas de competencia.
Y en cuanto al deporte, en fútbol, presentación de Luis Enrique como seleccionador.
Esta semana ya ha comenzado a trabajar en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Ha dicho que se ve más que preparado para afrontar este desafío y que tiene muchas ganas de comenzar.
Ha salido la oportunidad ahora, me veo más que preparado para afrontarlo, más que ilusionado para gestionarlo y con muchísimas ganas de empezar.
Y en el Real Madrid, su presidente promete más fichajes.
Lo ha hecho en la presentación de Álvaro Odriozola como nuevo jugador. Florentino Pérez quiso destacar que el club blanco vive una de las mejores épocas conquistando títulos deportivos y por eso afirmó esto.
Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con magníficos jugadores.
Y en el Tour de Francia, hoy última etapa de montaña en los Alpes con llegada en Alpe d'Huez.
Es una de las ascensiones clásicas de la carrera francesa, una etapa de 175 kilómetros con una subida final que servirá para cribar el grupo de aspirantes a vestir el maillot amarillo. Entre los mejores posicionados están los corredores Geraint Thomas y Chris Froome.
Y Madrid acoge desde hoy el Campeonato Europeo del Cubo de Rubik.
Es la octava edición y se va a celebrar en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Reúne a 628 participantes de 48 países. Atención, porque la mayoría de estos competidores tienen entre 10 y 25 años.
Bueno, y vamos a terminar este resumen informativo sabiendo qué es lo que nos depara hoy el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves vamos a tener pocos cambios a nivel térmico respecto a ayer. Las máximas rondarán los 33 y 34 grados en general y ambiente muy soleado, simplemente algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde hacia la sierra, pero en el resto de la comunidad cielos prácticamente limpios de nubes. El viento soplando de forma suave de componente sur y lo que decimos, situación muy estable sin grandes cambios de cara a viernes y sábado. El termómetro descenderá ligeramente, pero antes de que despidamos la semana volverán a subir y pasaremos un poco más de calor de cara al domingo y todos estos días seguiremos acompañados por el sol, que es el protagonista.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Pues 9:14 minutos de la mañana es la hora perfecta para irnos al kiosco y que Alberto Pascual nos cuente cuáles son las noticias o cuáles son los asuntos más importantes para los diarios, los que eligen para poner en sus portadas, sobre todo de local.
Claro, Alberto. Que sí, y además hoy tenemos la suerte de que cada uno de los diarios ha elegido un tema diferente, así que tenemos bastante que contar. Vamos a comenzar por Mundo Madrid, en este caso dice un barrio amenazado por el gas. Los vecinos de Estoril 2 de Móstoles denuncian fugas y problemas de suministro desde que pasaron de propano metano a gas natural. La empresa asegura que no hay ningún riesgo y que son responsables, pero no los causantes de los fallos. Eso sí, hay mucha incertidumbre por parte de los vecinos, que dicen que no han podido comunicarse con la compañía desde que detectaron estos fallos. Pasamos a ABC Madrid, en este caso, un tema del que les estamos hablando desde esta primera hora de la mañana. Punto final para el Vicente Calderón. El ayuntamiento aprueba el proyecto de urbanización para el ámbito, paso previo para la demolición del estadio. La gente ya está pensando qué es lo que va a suceder a partir de ahora en la zona, y la verdad es que es un proyecto importante, 42 millones de euros que van a comenzar en tres fases, pero eso sí, la demolición, a pesar de que la aprobación vaya a ser hoy, la demolición puede retrasarse hasta 2019, así que tendremos que esperar hasta ver cómo van cayendo esas piedras del Vicente Calderón. En El País, el ayuntamiento amenaza con expropiar la casa de Vicente Alexandre. Apunta El País que dice que el consistorio está dispuesto a desembolsar 3 millones de euros, que corresponden en su opinión al valor del inmueble, pero asume que de no llegar a un acuerdo económico con los herederos del poeta, expropiará la casa. La Asociación de Amigos de Vicente Alexandre recuerda que sus dueños piden 4,7 millones, es decir, 1.700.000 euros más, y considera autoritaria la manera de actuar del consistorio. Por su parte, el Partido Socialista exige mucho más diálogo. Y del tema que hablábamos en La Razón, del que vemos en La Razón, ya hemos estado atentos a lo largo también de esta mañana y lo hacíamos también ayer. Las tarjetas de vecindad se entregaban ayer. Vemos en fotografía, en este caso, a Nupa y Abdul Gafún, de 24 y 28 años respectivamente, fueron los primeros inmigrantes de recibir la tarjeta de vecindad. Pero, claro, La Razón se pregunta, ¿para qué esta tarjeta? Apunta Carmena, tendrá el registro más completo de inmigrantes sin papeles que nunca ha habido en la capital gracias a las tarjetas de vecindad que empezó a repartir ayer. Dice que no valen para evitar la expulsión, solo para demostrar arraigo, y al cabo de tres años se legalizaría la situación. Esto es lo que encontramos en Prensa de Madrid en papel, pero como siempre nos gusta hacer un poco repaso a la parte digital. En 20 minutos Madrid entrevista a Ángel Gabilondo. La enseñanza concertada en Madrid debe ser gratuita, inclusiva e intercultural. El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea opina que el principal problema de Madrid sigue siendo la desigualdad. Defiende la enseñanza concertada, pero siempre apostando primero por la escuela pública. Además, asegura que es bueno para Madrid que el Partido Popular, dice, sea un partido fuerte, vertebrador de la derecha española. Y en Madrid Diario, jornada clave la de hoy para el futuro de Madrid. Un nuevo impulso al Mau Calderón, como el que comentábamos en ABC Madrid, y a Madrid Nuevo Norte. Los dos grandes proyectos urbanísticos que transformarán Madrid en los próximos años reciben hoy jueves, y tras muchas idas y venidas, sendos empujones hacia su materialización efectiva. Temas en los que estaremos atentos en los próximos informativos.
Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, buen día. Bueno, pues nosotros enseguida vamos a comenzar ya con el análisis de esas y de otras noticias en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Miguel Oliver, responsable de las páginas de Madrid, precisamente de ABC, y con Pedro Mansilla. Si tiene problemas de sueño, no se pierda nuestra entrevista de salud de hoy. Va a estar con nosotros el doctor José Abarrubio, que acaba de publicar Sueño con dormir, un libro para despejar dudas sobre el sueño y sus problemas. Como cada jueves, Chema Nieto nos cuenta cómo se emprende en Madrid y nos trae un ejemplo de negocio de éxito. Hoy viene con los creadores de la primera plataforma de eHealth de servicios de análisis y videoasesoramiento genético para pacientes particulares, que cuenta además con el respaldo de un comité ético de prestigio internacional. Y un poquito después, Álvaro Martín llenará el estudio con sus ecos de lo remoto y nos hablará de las actividades que llevaron a cabo los nazis aquí en Madrid, algunas relacionadas con el ocultismo. Y también habrá magia en este estudio. Estará con nosotros el ilusionista Gonzalo Gallardo, que acaba de volver del Campeonato Mundial de Magia de Corea con un premio, el de invención, debajo del brazo. Marga García nos trae hoy recetas con aguacate. Y un poquito después, a eso de las 12:30, Chico Malo pone música en nuestra mañana con el disco que presenta esta tarde en el Hard Rock Café, titulado Un Buen Año. Y recuerden que a partir de la 1 les vamos a ofrecer en directo la primera rueda de prensa de Luis Enrique como nuevo seleccionador nacional. Bueno, pues lo primero es comenzar, bueno, pues eso, repasando las noticias, pero entrando un poquito más en detalles. Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien? Estupendo. Miguel Oliver, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Muy bien, pues nada, que no sé de lo que queréis hablar, hombre, me imagino hay algunos asuntos que son sí o sí, porque continúa esa carrera, batalla, no sé cómo llamarlo, entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado por hacerse con el relevo en el Partido Popular, y yo cada vez ando más despistada, porque teóricamente, según fuera avanzando el tiempo, pues tendríamos que tener más claro la cosa, pero aquí todo el mundo dice que cuenta con más de la mitad de los compromisarios, no salen las cuentas. Parece, por lo que dice hoy la prensa, que Casado lleva un pelín de delantera, no sé cómo lo veis vosotros.
Pues eso parece, sí, que Soraya, que parecía que lo tenía todo atado y bien atado, pues debe de estar pasando sus peores momentos, porque se vaticina que la decisión última del todopoderoso presidente de la Comunidad de Galicia puede decantar hoy la suerte definitiva. De
pues
hecho,
sabemos, ¿no? ¿Con quién va Fijo?
No,
¿a quién ajunta?
No, pero empieza a hablarse seriamente de que terminaría apoyando a Casado. Y también ha molestado enormemente, he llegado incluso a oír que hasta el propio Rajoy está muy enfadado con ese almuerzo que han preparado con exministros de Rajoy que se muestran, digamos, distantes o incómodos con Soraya. Lo cual Rajoy lo considera una desautorización en toda regla a su programa de gobierno. Es decir, ¿cómo es posible que algunos de sus ministros queden a almorzar con el candidato que representa justamente a su vicepresidenta?
Claro, pero es que no solamente es un tema de programa de gobierno, es un problema de personas, porque también hay gente que le echa muchas cosas en cara a Soraya, y precisamente algunas que tienen que ver con Rajoy, que no se portó a lo mejor todo lo bien que esperaba.
Sí, yo creo que esa comida de la que habla Pedro, que se va a producir hoy en Madrid, a todos esos comensales les une el odio o las antipatías que les genera Soraya, ¿no? Y yo creo que sí, que yo efectivamente creo que Feijóo tendrá la clave de quién ganará estas primarias, ¿no? Creo que la campaña electoral, esta campaña se le está haciendo un pelín larga a Soraya, que hasta hace muy pocos días ella estaba completamente segura de que iba a ganar, y además eso así nos lo transmitía a nosotros, al menos en el periódico, cuando hablábamos en privado con ella. Y por primera vez Casado, cuando hablas con él y con su equipo, pues te empiezan a transmitir que sí, que lo ven como algo factible, ¿no? Porque yo creo que si hoy habla Feijóo, no sé si Feijóo va a ser muy claro hoy, pero bueno, todo el mundo espera que hoy...
El gallego.
Será ambiguo, seguro.
Pero lo que sí que parece seguro es que con Soraya no quiere ir. Porque
hoy abrís de todas maneras a veces la edición nacional con el titular de que la mayor parte del Partido Popular Gallego se decanta por Casado, ¿no? Que un 85% del partido...
Sí, los dirigentes de Orense. Orense creo que es el único municipio que podría apoyar a Soraya, pero Lugo, Pontevedra y el resto, Coruña, apoyan a Casado, ¿no? Al margen de que algún dirigente de forma particular pueda apoyar a la ex vicepresidenta, ¿no?
Una región que aporta el 30% de los compromisarios, es decir, creo que la segunda después de Andalucía.
Claro, y no nos olvidemos pues que Feijóo era el llamado a suceder a Rajoy, ¿no? Con lo cual era ese delfín, que al final él decidió, yo creo que por temas personales, no optar por esa carrera. Ha sido padre hace muy poco y ni a su pareja ni a él les apetecía dejar Galicia para venirse a Madrid para dirigir un partido pues que ahora mismo está jugando a la supervivencia. Yo lo veo así de claro. El PP se juega mucho en estas primarias de este fin de semana y parece pues que Casado, que ha hecho una campaña pues un poco más agresiva que Soraya, más directa, más sin complejos,
con más mensajes también,
con más mensajes, pues yo creo que puede tener ahí muchas oportunidades de ganar. Vamos, yo creo que es el favorito cuando todo el mundo habla de Soraya, pero yo creo que sinceramente...
Lo que ocurre es que ahí además se da la extraña paradoja de que justamente lo que se presenta teatralmente como nuevo puede ser ideológicamente lo antiguo. Sí. Y lo que se presenta, entre comillas, como antiguo es ideológicamente lo aséptico. Porque de alguna manera Soraya representa una línea dentro del PP que podríamos llamar incluso tecnocrática. O sea, ella lo que le interesa es la eficacia y los resultados, olvidándose de antiguas batallas muy ideológicas, tema aborto, gay, o sea, cosas que ella considera absolutamente superadas y que la derecha ahí lo único que hace es perder votos. O sea, que ella es, digamos, una clara visionaria de la centralidad del PP. En tanto en que Casado se convierte, aunque solamente sea en estas primeras líneas de juego, en alguien, digamos, si no más a la derecha, sí haciendo guiños a la derecha. Y lo cual, además, tiene una doble lectura, porque parece que no están eligiendo a un candidato para presidente del PP, sino directamente a un candidato para sacar de la Moncloa, teóricamente, al PSOE, ¿no? Y eso es muy preocupante, porque, digamos, con encuestas en la mano, Soraya tendría muchas más posibilidades de ser aceptada por ese centro que puede decantar su voto, porque no es, digamos, un voto cautivo, mientras que Casado es directamente el imán de todos aquellos que son el núcleo duro de la ideología PP, pero al mismo tiempo levanta muchísimas reticencias en ese centro difuso que podría preferir, por ejemplo, a un Rivera. Con lo cual, ahí están, tienen una pistola en la mano y están viendo cómo se pegan el tiro en el pie.
Bueno, ya estamos de todas maneras casi en ese congreso, así que nos queda ya menos para desvelar la incógnita y saber finalmente quién va a ser el sucesor. Donde tampoco está nada claro lo que puede acabar pasando es en el Parlamento catalán, porque mira, dice Pedro...
Esa es buenísima.
Esa te gusta,
esa es de,
¿no?
Esa es de película.
Es que ahora todo está en si se quita a Puigdemont ese estatus de diputado, porque claro, pondría muchas cosas, cambiaría muchas cosas, y eso es lo que está enfrentando ahora a Junts per Catalunya y a Esquerra, ¿no?
Sí. Bueno, con todos los respetos a quien pueda herir, pero yo ayer fui muy feliz porque encontré de pronto que Sánchez va a tener suerte, que los dioses le van a hacer un primer regalo, y era que se deshiciese ese inmenso marrón de Cataluña solito, ¿no? En aquellos tiempos largos que le gustaban justamente a Rajoy. A mí me parece normal, o sea, yo soy una de las personas que confiesa, digamos, abiertamente, sin esconderme, sin complejo, que a mí me extrañó muchísimo ese resultado en el que, después de la enorme tensión de lo que era la Cataluña que quería separarse con España, después de esas inmediatas elecciones, digamos, los partidarios de la antigua convergencia ganasen, aunque fuese pírricamente, a Esquerra Republicana. Yo eso, como sociólogo, sigo de alguna manera sin entenderlo, porque a mí me parece que quien articulaba de verdad ese discurso era Esquerra Republicana de Cataluña. Y además, quien ha pagado con sus huesos...
Quien lo ha hecho históricamente, que no es de ahora.
Y quien ha pagado con sus huesos en la cárcel. Entonces, si ese bloque compacto de dos ideologías o de tres ideologías que estaban pensando en que solo les unía una cosa en común, que era la independencia, y además la independencia unilateral y a la fuerza y sin respetar la máquina feroz del Estado español que estaba teledirigida, etcétera, etcétera, yo desde ese momento pensaba que uno de estos días nos levantábamos con que había saltado por los aires esa pequeña componenda. Con lo cual, cuando ayer por una pequeña tontería saltó por los aires finalmente y se dijeron esas cosas que tenían ganas, como matrimonio que ya lo estaba pasando mal, se dijeron todas esas cosas que tenían ganas de decirse, yo me llevé una pequeña alegría porque vi que ahora se podía producir de nuevo la recomposición del mapa de España con Cataluña dentro. Porque lo primero que ocurrió fue una cosa que ya también hemos visto, y es que el liderazgo moral que tiene Esquerra Republicana de Cataluña pensó en la opción posibilista y entonces volvió a mirar al Partido Socialista Catalán, haciendo una transversalidad que podía ser muy profunda en los temas sociales, en los temas de preocuparnos por la gente, en los temas de hagamos gobierno en Cataluña, incluso hagamos una opción, entre comillas, de izquierda, aunque sea muy moderada, y romper así ese frentismo de qué hacen dos partidos que, por ser independentistas, uno tiene un programa, digamos, socialdemócrata, y
antípodas.
Otro tiene un programa absolutamente de derecha, vamos a decir, europea, por ser muy elegantes.
Sí, porque es que además, pero bueno, dices tú no tan pequeña, porque es que al final la clave ha estado en esa pieza que se llama Puigdemont, sí, que nos ha tenido a todos en vilo,
sí,
y que sería borrón y cuenta nueva.
Pero fíjate, ya sé que es muy importante, pero no deja de parecerme una pieza pequeña en todo lo que nos estamos jugando.
Ya, pero
el
es
hecho
que ha sido
de que de
hasta ahora ha
un
sido
juez,
un poco
el,
un la piedra de toque,
del que
¿no?
se reían, al que llamaban de todo, al que decían no respetar, al que intentaban que el Parlamento no acatase su orden, que de pronto, digamos, la lenta e inexorable marcha de la justicia termine haciendo saltar la película entera, porque ahora de los 6 o de los 7 parlamentarios que tienen que ser sustituidos, de pronto uno de ellos dice que los otros sí, pero él no. no deja de parecerme como un peón en una partida de ajedrez.
Sí, pero eso te explica, eso te demuestra que lo único que les interesa a ellos es su cargo y su relevancia y su estatus político, ¿no? Yo creo que Puigdemont en este caso pues ha ido perdiendo protagonismo y yo creo que todo el mundo lo ve menos él. El otro día un compañero se reía y lo calificaba como la película esta del sexto sentido, ¿no? Porque todo el mundo sabe que está muerto menos él, ¿no? Y bueno, pero la conclusión de ayer básicamente es que después de esta pelea se han suspendido las sesiones del Parlamento hasta septiembre prácticamente. Tocaba el turno ahora hablar de temas de sanidad, de educación, y se ha suspendido las comisiones en el Parlamento y las sesiones hasta el mes de septiembre, ¿no? Con lo cual, yo sigo insistiendo en que creo que la sociedad catalana tiene muchísima paciencia. No entiendo cómo pueden estar ya años aguantando o viendo cómo a los políticos que los representan en el Parlamento o a la mayoría de los políticos que los representan en el Parlamento solo les interesa un tema como es la independencia, que es un tema que no lleva a ningún sitio y que no tiene mayor recorrido. Y en cambio hay otros temas que realmente sí que interesan en el día a día de los catalanes que no se debaten, ¿no? Ayer Junts per Catalunya era la U. Si hasta ahora se ha estado rompiendo toda la parte del independentismo, solo quedaban ellos y ayer terminaron por romperse, ¿no? Entonces es una situación que yo creo que lo que nos aboca es a que haya otras nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, porque yo sinceramente no veo más salida con eso, salvo que Pedro Sánchez se empeñe en darles oxígeno e intentar ahí prometerles cosas que por su minoría en el Congreso de los Diputados creo que va a ser incapaz de conseguir, ¿no? Pero salvo eso, yo creo que en Cataluña estamos abocados a unas nuevas elecciones dentro de poco. Y bueno, no sé cuántas llevaríamos ya.
Y tampoco serían solución de nada, en fin, porque quien...
Sí, es cierto que...
El problema está al final en el independentismo, no en quién esté gobernando o quién gane esas elecciones.
Sí.
Pero bueno, hoy lo de Ryanair, ¿no tendréis vosotros billetes con Ryanair? 50.000 pasajeros en tierra se van a quedar.
No.
Porque hay
pero al menos
400...
lo saben ahora ya. El problema
bueno,
es cuando
sí,
te vas
avisado,
tú al... Sí, al menos
les han avisado. Sí, pero lo que pasa es que también es una faena, porque sí, la gente tiene vacaciones, no es como antes. O sea, tú te coges unos días, lo tienes calculado, lo tienes... Además hay que hacer...
Y lo coges con tiempo
bolillos,
para que te salga
claro,
más barato.
Y entonces ahora lo que va a hacer Ryanair es eso, a los 50.000 pasajeros aproximadamente, que corresponden a los 400 vuelos que se han cancelado, pues darles una opción para volar quizá una semana antes o una semana después del conflicto. Y claro, a lo mejor a ti que te ofrezcan irte una semana antes o después, no, acabarán dándoles el dinero, pero que tampoco eso es una solución, porque tú tienes planeado, a lo mejor tienes ya también contratado un hotel, pagado un hotel, en fin, que es una faena.
Nosotros estuvimos hablando ayer con trabajadores de la compañía.
Es una cosa rarísima, ¿no?
Esto es una huelga que hacen los trabajadores porque están hartos de las condiciones leoninas a las que les somete la empresa.
Son España, Portugal, ahora mismo los trabajadores que están en huelga, en Irlanda también.
Sí, porque la sede está en Irlanda. Uh-huh. O sea, es que ayer trabajadores de la empresa que nos pidieron, por favor, no poner su nombre y hablar en el anonimato, nos contaban que una vez que empiezas a trabajar para Ryanair, ellos ya te abren una cuenta en Irlanda. O sea, tú aquí en la Seguridad Social no haces nada. O sea, ellos tributan ahí, todo lo tienen en Irlanda.
¿Y tú ya no puedes aquí ni pedir una hipoteca?
Claro, son los problemas que tienen ellos. A la hora de pedir una hipoteca se las ven y las desean porque aquí no tienen nada, ¿no? Les echan y les vuelven a contratar, a lo mejor de un día para otro, a lo mejor les cambian el turno en un día de antelación y dicen, oye, en vez de volar ahora tienes que volar mañana y te tienes que ir a otra parte. O sea, que son unas condiciones, hacen lo que quieren con ellos, ¿no? Con lo cual, yo puedo entender que protesten y se quejen. Ahora, el follón que van a montar en el mes de agosto o en el mes de julio a todos esos pasajeros que se han comprado billetes para viajar, va a ser tremendo, ¿no? Al final vamos a pagar siempre nosotros también, pero...
Pero digo que cuanto más repercusión tiene y cuantas más personas afectadas para los que están haciendo la huelga, sí, pues es lo que están buscando, evidentemente, ¿no? Mira, los de Amazon se va a quedar la cosa mucho más diluida, porque como la misma empresa ha estado derivando, por lo visto, mercancía a otros almacenes en España.
Sí, poder tienen.
Pues al final la gente pide su cacharrito por Amazon, lo que hayan querido comprar, y les va a llegar. Entonces, pues la huelga no tiene la incidencia que esperan.
Pero es que también lo de Amazon, que tengo un compañero cuya pareja está trabajando ahí, es tremendo lo que les hacen también.
No, no, por eso,
es que firman contratos de un día, a lo mejor.
Sí, no, precisamente, pero que digo que encima haces la huelga y ni siquiera van a tener el
gigante,
efecto deseado,
porque
ellos en la misma acción lo preveían.
Es un gigante
y
que
han estado desviando mercancía. O sea, al final el señor que pide un artículo por Amazon le llega, que es al final, si no le llega es cuando tiene efecto, porque es el señor que dice, usted, yo he comprado, a mí me garantizan y tendrá que pagar la empresa, hacer indemnizaciones, que es lo que le va a ocurrir a Ryanair. En el caso de Amazon no lo van a notar porque los afectados, que son los clientes, van a seguir recibiendo sus pedidos.
El problema de fondo yo creo que es la enorme liberalidad con la que Europa permite las condiciones de trabajo de estas grandes empresas. Yo creo que ha llegado el momento de que la legislación europea, o al menos alguna legislación local que se sienta especialmente afectada, como puede ser Irlanda, Portugal, España, tomen cartas en el asunto, porque no puede dejarse a la ley del mercado historias tan importantes como esta. O sea, hay que poner un mínimo límite, porque tú no puedes, entre comillas, chantajear a tus trabajadores en unas condiciones, yo diría que ya casi infrahumanas, porque no son la disponibilidad absoluta de cambiar, es el esquema mental que eso supone en una persona que tiene compromisos, que tiene una familia.
Sí, porque a mí me hace mucha gracia luego que se hable de conciliación.
Claro,
cuando dices, ¿pero qué conciliación? Si te hacen el contrato de hoy para mañana y luego te lo van renovando.
Y luego, claro, siempre piensas que qué putada a todas estas personas que se quedan, digamos, con el billete en su... De hecho, además, como dice Miguel, han tenido al menos el detalle de decirlo para que no te coja una vez que ya estás en baraja y empiezas a leer ahí cancelado, cancelado, cancelado. Pero hay una condición que es yo creo que esencial. Algunas veces este tipo de huelgas no se pueden hacer. Ya les gustaría a ellos subiéndose a bordo vestidos de negro, ¿no? Que sería una manera muy elegante de decir, pregúntenos por qué vamos...
¿Sabes algo del Consejo de Televisión o qué?
Vamos, no, pero pregúntenos...
Creo que ya han dejado de vestir de negro, ¿no?
Pregúntanos por qué... Bueno, teóricamente no, porque ellos siguen creyendo que no se ha solucionado absolutamente nada. Pero quiero decir que ojalá, o sea, que no, a todos nos gustaría que estas huelgas que afectan a los los aviones, no coincidiesen puntual con vaya qué casualidad cuando todo el mundo tiene una reserva hecha, en muchos casos para aprovechar las ventajas del precio desde hace 5 meses o 6 meses. Claro. O sea, es decir, que ahí hay mucho horrito y mucho calcetín de muchas familias, ¿no? Porque además esto siempre afecta a los más necesitados, porque seguramente quien vuela en compañías de low cost es porque no se puede permitir el lujo de volar
evidentemente
en otro. Entonces siempre cae el peso sobre las mismas personas.
Yo tengo el billete ya sacado, lo saqué en abril. Y estoy cruzando los dedos para que mi compañía esté tranquila y no haga nada.
No es con Ryanair, ¿no?
No, no es con Ryanair. No, yo voy a volar de Málaga a Palma y hay muy pocas compañías que vuelen directamente.
Es verdad que tú eres mallorquín.
Sí, pero mi mujer es de Málaga, entonces me paso gran parte del verano en Málaga.
Haces un 50-50,
sí.
¿no?
No, un 50 no. Un 3/4 Málaga, un 1/4 Palma. Pero bueno, también es un buen destino.
Oye, además, volviendo...
Un Oliver, te pondrán alfombra roja cuando llegas a las islas, ¿no?
No te creas.
O los Oliver y luego los March o algo así por el estilo.
Sí. Pensaba que ibas a sacar el tema de Matas, pero vamos a dejarlo
pero es un primo, pero es de los venidos.
Ahí todos somos familia.
Oye, yo quería también comentar que me dierais vuestra opinión sobre algunos asuntos de aquí más cerquita de lo que está en Madrid. Vosotros, por ejemplo, Miguel Ángel, hoy abrís con el tema de la expropiación de la casa de...
De Vicente Aleixandre.
Es que eso me parece también un poco más llamativo. Por lo del Calderón llevamos con los planes urbanísticos, llevamos a vueltas tantos años que, bueno, pues es hasta que no se materialicen las cosas, yo es que ya, la verdad, me importa al menos, pero lo de Aleixandre...
Lo de Belintonia o Vicente Aleixandre ahora es un tema muy, muy, muy delicado, porque la familia obviamente...
Bueno, contar que lo que pasa es que el ayuntamiento quiere expropiar la casa que
si
ahora mismo
no se
está
llega
en manos,
a un acuerdo económico por la cantidad que el ayuntamiento ofrece, que son 3 millones de euros.
Pero a mí lo que me llama mucho la atención, Pedro, es que pongan la venda antes que la herida. Vamos a ver, si usted está en conversaciones con la familia y cree que pueden ser fructíferas, dice, mire usted, vale, usted la quiere vender la casa ahora mismo por 4.700.000 euros. Creo que esa es la idea de la familia, ¿no?
Sí.
Son 5 herederos que lo tienen en proindiviso, me refiero, que es de todos a la vez y que no se puede partir porque todos son propietarios a partes iguales. Vale, pues si usted todavía no ha hablado con los herederos de esa a casa no sabe si van a llegar o no a un acuerdo, no diga, es que si no llegamos a un acuerdo va a haber una expropiación forzosa, porque entonces estás predisponiendo para mal, evidentemente, a los herederos.
Pero,
¿no?
Pero es porque el tema viene de largo. Esto es una conversación que yo no sé si ya tiene 20 años o más. Sí. Los herederos, obviamente, en ley de mercado, como tienen un chalet precioso,
esperan sacar más, claro,
en una zona estupenda, pues ellos quieren venderlo al precio de mercado. Y las autoridades, tanto el Ministerio de Cultura como el Ayuntamiento de Madrid, siempre se han acercado diciendo, bueno, pero es que queremos rescatarlo como memoria de Vicente Aleixandre, que se convierta algo así como en una especie como de santuario de la poesía.
Va a ser un centro.
Porque
centro,
es verdad que allí hay historia viva de montones de poetas, empezando por Lorca, que estuvo allí, en fin, que hizo reír a la madre de Vicente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conciliar que la familia tiene que renunciar, aparte del interés de mercado, por la sencilla razón de que ellos deberían de ser los primeros interesados en que eso se convierta en la memoria,
en la herencia cultural
del tío,
¿no?,
abuelo Vicente. Pero obviamente el dinero es muy traidor y ellos quieren, digamos, desvincular esas dos conexiones, como decir, no, 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 que la cultura, para convertirlo en un santuario de poesía, pague precio de mercado. Cuando además el precio de mercado, entre comillas, habría que volver a revisarlo, porque el precio de mercado en una zona donde probablemente esté muy limitado el expediente de obra y no te dejen cambiar ni siquiera, entre comillas, el pomo de la puerta, pues probablemente el dinero, quiero decir, el precio, vuelva otra vez a bajar, porque eso vale 5 millones de euros y obviamente te dejan que amplíes la puerta, que hagas 3 plazas de garaje, que subas entre legal y ilegalmente una altura.
O sea, hombre, ahora no va a haber muchos compradores interesados, ¿no? Sabiendo que tienes
el... Bueno, pero como vuelve a subir otra vez el precio, es decir, es que esto ha pasado por las dos últimas burbujas, es que desde que se murió Vicente...
No, no, pero no lo digo ya solamente por el tema inmobiliario, porque cómo está el mercado, sino porque tú no compras una propiedad sabiendo que te la pueden expropiar, porque a lo mejor no se la expropian a estos, a los herederos, pero se la expropian al siguiente.
Hay mucho asesor pirado.
Yo creo que al ayuntamiento se le está agotando, creo, la paciencia con este tema. La casa de Vicente Aleixandre lleva vacía... Yo estudiaba al lado y mi época de estudiante fue hace ya casi 20 años y la recuerdo vacía ya de hace 20, 25 años, ¿no? Entonces creo que la familia de Vicente Aleixandre, pues sí, está en su derecho de exigir esos casi 5 millones de euros por la casa, pero nosotros que estuvimos en la casa hace muy poco haciendo un reportaje, hay que tirarla. Es que está hecha una porquería, producto de tantos años y tantos años de abandono. Entonces entiendo en parte al Ayuntamiento de Madrid cuando entiende o ve que esa casa no puede estar cerrada más tiempo de lo normal, porque es que se les va a venir abajo, ¿no? Y gracias también al trabajo del PSOE, pues ayer en la Comisión de Cultura la propia alcaldesa dijo que como esto no se arreglara en poco tiempo, pues al final iba a expropiarla.
Iba por la vía rápida.
Por la vía rápida para intentar darle un poco de vida a esa casa, que en serio es una pena que se esté echando a perder, pero es que tiene muy poca solución porque se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces yo entiendo...
¿Dónde está exactamente?
Pues eso está en Juan 23, casi en el inicio de... donde están los colegios mayores de Ciudad Universitaria, ahí en una calle pequeñita que hay casi al principio de Reina Victoria, en el justo al lado del metro, de la parada de metro de Metropolitano, que ahora se cambiará de nombre porque hay otra parada de Metropolitano en el Wanda, pero ahí al lado de los colegios mayores, ¿no? Con lo cual ahí los estudiantes pues la conocemos, es como forma parte de nuestra memoria histórica, ¿no? Y la casa se está cayendo, con lo cual yo entiendo que el Ayuntamiento de Madrid diga, oye, tenemos que hacer algo con esto, no podemos permitir que la casa de un premio Nobel lleve abandonada tanto tiempo y convertirlo en un centro de interpretación poética, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que yo no sé, lo único que yo no conozco es la parte de la familia del poeta, pero por lo que nos dicen es también muy complicado y muy difícil poder llegar a ellos y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Por las exigencias que reclaman.
Habrá
muy,
que ver también
muy,
que...
muy cerquita de la Escuela Diplomática, en plena ciudad universitaria, muy cerquita de Reina Victoria, o sea, ahí en la frontera entre la ciudad y la ciudad universitaria.
Sí.
Sitio precioso.
Que digo que si querías, cuando de lo del Calderón, a mí me da mucha pena que se tire el Calderón, porque yo he vivido allí muchos años enfrente del Calderón y me da pena, hombre. Entiendo, a ver cómo queda. Lo que pasa es que decía, todas las operaciones urbanísticas, la Chamartín, que también tiene hoy, ya tenía reunión Carmena con el ministro de Fomento, con Ábalos, para ver qué pasa, para ver si se desbloquea definitivamente, si se respeta el acuerdo que se había tomado con el anterior gobierno de Rajoy, con Íñigo de la Serna cuando estaba. pero al final es que estos son todo reuniones de las que te enteras la mitad, luego te dicen no, en principio había 19.000 casas proyectadas, luego la cosa se queda en 11.000, luego 10.500. Pues es que hasta que no se sepa ya,
hombre, yo
a mí es que me aburre el tema, sinceramente, perdonad.
Yo tengo esperanza en que las dos operaciones, tanto la de Norte como la del el Atleti de Madrid, me da una cierta confianza que haya un gobierno de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid. No por nada, sino porque probablemente todavía sigo asustado de cómo un gobierno de derecha permitió que se hiciese la famosa Operación Canaleja, que es una operación que yo reconozco que es una maravilla, que uno de los mejores hoteles del mundo venga y se instale ahí, que esa zona va a subir como la espuma de prestigio y todo lo demás.
El edificio de Alcalá, que está enfrente
de casa. Pero a cambio ahí se hizo la vista muy gorda en una edificabilidad que es alucinante.
Edificabilidad y tira, porque han destrozado todo de dentro. O sea, sí, pero
han respetado solo las fachadas.
Pero la fachada también la han hecho nueva.
Enseguida pusieron un cartel ante las protestas, pusieron un cartel de que todo va a ser
restaurado.
Me extrañó enormemente la propia literatura de ese cartel, de que estamos trabajando para usted y vamos a dejar esto hecho una maravilla. Me duele muchísimo, pero
eso es
que todavía más me duele el pequeño negocio oculto que hay en ese expediente, porque es que ahí se han inventado probablemente como dos plantas más, así que se vean evidentemente desde la calle, en un lugar donde el metro cuadrado es un pesetón. Que hay ahí mucho, mucho, mucho dinero vinculado teóricamente con una empresa importantísima de construcción española donde aparece el nombre Villarmir, donde hay ahí todavía está sin despejar qué conexiones hay con determinadas...
El ejemplo más claro de todo lo que estás contando... El ejemplo más claro, Pedro, de todo lo que dices, es que el propio arquitecto de ese proyecto está imputado. Que yo creo que el arquitecto es el menos responsable de lo que se está haciendo, ¿no? Ahí fue, es el autor, es el dueño de eso, que con la connivencia del PP, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, tiraron abajo toda la manzana. Pero es que la han tirado abajo. Han respetado las fachadas. Pero una vez que puedan, las fachadas también las van a cambiar, ¿no? Con la excusa de que, bueno, que el edificio estaba ya prácticamente pues como la casa de Vicente Aleixandre, que estaba casi muy mal.
Y algunos de los edificios tenían la máxima protección histórica. O sea, hay realmente una ilegalidad bastante grave. Entonces, la tranquilidad que tengo es que tanto la zona de Norte como la zona del Santiago Calderón serán, entre comillas, cambiados zonas deportivas o zonas verdes por vivienda, pero que ahí la ley del mercado, la pura ley del mercado estará, entre comillas, contenida.
Has mezclado el Bernabéu y el Calderón. Vicente Calderón, Santiago Bernabéu.
¿He dicho eso?
Santiago
Calderón. Bueno, es que la operación Chamartín puede empezar ahí.
Es que esa será la siguiente.
Se ha traicionado el subconsciente.
Es que ahí esa será la siguiente.
Eso lo tendremos que ver, eso ya lo veremos a partir del año que viene, pero yo estoy convencido que lo que ha hecho el gobierno de Manuela Carmena en estos dos proyectos, en Castellana Norte y Calderón, es humanizar un poco el desarrollo, el futuro desarrollo.
Proyecto.
Exacto, tanto lo del Calderón, antes, no sé si os acordaréis, lo que nos presentaron en la época de Carmena, de Botella, eran tres rascacielos en la zona donde está el estadio ahora, ¿no?
Pero entonces, por eso te digo que como cuando van contando qué es lo que van a hacer en esos solares, en esos terrenos, cada día es una cosa y nunca se llega a materializar. Yo es que no me lo creo hasta que no voy a poner las piedras.
Básicamente
se llega a un acuerdo en el cual la edificabilidad sea, entre comillas, tolerable.
Claro.
Porque inicialmente el proyecto, cuando todavía el Ayuntamiento era PP, era intentar sacarle la máxima rentabilidad posible a esa operación.
Dos rascacielos hubiera sido un disparate, ¿no?
Eso es lo que querían hacer. Imágenes que tenían eran surrealistas.
Es que a los Gil, a la familia Gil, le gustan mucho los rascacielos. Fueron capaces de hacer dos en mitad del monte, a 60 kilómetros de Madrid, conforme llegas a San Rafael.
Yo creo que hay acuerdo en el proyecto que se va a hacer en los dos ámbitos, tanto en el Calderón como en Madrid, Distrito Castellana Norte, ya no sé cómo se llama, pero bueno, es la operación Chamartín. Hay ya acuerdo que eso es gran parte del mérito de Manuela Carmena, el haber conseguido tirar para abajo lo que había antes y haber convencido tanto al BBVA o a Distrito Castellano Norte y también al Atlético de Madrid de que eso había que bajar la edificabilidad y hacer algo más humano.
Nacional,
¿no? Sí, lo importante de la reunión que va a tener hoy el Ayuntamiento con el ministro de Fomento es saber por dónde respira este nuevo ministro de Fomento, porque estaba todo pactado con el anterior del PP, pero vamos a ver por dónde respirábalos y ver cómo reaccionan, ¿no? Hay que recordar que en el Congreso de los Diputados hay una PNL de Izquierda Unida en el que pide arrasar otra vez y acabar y enterrar otra vez la nueva operación Chamartín, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué gesto hace hoy el ministro. Porque si siguen las cosas como el ayuntamiento cree, a partir de septiembre podría
empezar
a arrancar.
Pero yo creo que Ábalos está por el posibilismo y que no quiere meterse en más jardines y que convalidará la operación. Entre otras cosas porque supongo que aprovechará la ocasión para volver a hacerle un guiño a la alcaldesa, ¿no?
Sí.
Que están buscando todavía cartel electoral, a lo mejor.
Bueno, vamos a ver qué hace Carmen. A mí me dicen que en el debate del Estado de la Ciudad de septiembre anunciará ella... si sigue o no sigue.
Sí, pero tú fíjate qué reunión tan propiciatoria la de hoy. Sí. Te cambio metros cúbicos por lealtad.
Sí. Mira, entra Nieves ahora mismo por el estudio con una nota de prensa de Guardia Civil, ¿es?
De Guardia Civil, sí. ¿Y además qué dice? Tenemos que volver a hablar del Cobo Calleja, este polígono chino. Uy. Digo chino porque la mayoría de los negocios son chinos.
Prácticamente todo,
¿no?
Está en Fuenlabrada, de chino, sí. ¿Y qué ha pasado esta vez?
Bueno, pues se ha interceptado de 80 kilos de cangrejo chino, que he dicho
80
así. ¿80
kilos?
Sí, 80
de cangrejo.
Kilos.
Tampoco,
¿qué pasa?
No sé.
Que es un...
¿Qué problema hay? Eso. Ahora extiéndete un poco más.
Ahora profundizamos.
Para que entendamos la magnitud del problema, porque yo de momento tampoco lo veo.
Claro, la cosa es que este espécimen está incluido en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Si vas un poco a los pormenores y al detalle, y hablando además con la Guardia Civil, te dicen que, bueno, lo interceptaron primero en una de las revisiones, ¿no? Se localizaron 500 ejemplares.
Venían vivos, entiendo.
Venían vivos y, bueno, fueron intervenidos. De repente esto les lleva hasta esa nave que estaba en Cobo Calleja. Localizan varios vehículos. Uno de ellos iba con 10 kilos ya en destino a Bilbao, donde además pretendían revenderlos para el consumo. Consumo, digo, porque iban a ser cocinados. Uh-huh. O sea, estos cangrejos no tienen ningún peligro para la salud si se consumen. Pero claro, el peligro está si se escapan y
si
acaban
se sueltan
siendo,
en
claro,
un río y acaban, bueno, pues eso, convirtiéndose en una especie invasora que además, ahora que también te digo una cosa, los cangrejos que hay ahora en España son todos americanos, o sea, ya, o sea, que se lo digan a la gente de Herrera de Pisuerga cómo eran aquellos cangrejos y cómo son los que tienen ahora, ¿no?
Que parecen centollos, ¿no?
Son todo cabezas, es que el problema es que no tienen chicha casi, pero vamos, que es un problema, evidentemente.
Sí, pero tú
¿no?
los metes en una sopa y seguro que te hacen ahí...
No, sí, el problema... Nada, lo que está diciendo Nieves
consumo,
es que no es que
no
si
es
te lo comes, pues no pasa nada.
Lo que pasa es que además, bueno, aquí la Guardia Civil en la nota especifica cuáles eran los impactos medioambientales, ¿no? Derivados
lo que hubiera podido
que se
pasar. ¿Y qué decía?
Porque, como digo, es una de las 100 especies más invasoras del mundo y, entre otras, reduce la riqueza de los invertebrados acuáticos por depredación. Son depredadores.
Sí, pero ya no
naturaleza.
Solamente que sustituya la especie que hay, es que se come ya todo lo que hay por ahí suelto, vaya.
Luego tienen, si hay muchas concentraciones, elevadas concentraciones de este tipo de cangrejo, pueden provocar la erosión de riberas porque van excavando galerías. Por lo tanto, también...
Y entiendo que deben ser súper prolíficos, ¿no?
Sí.
O sea, y como
encima,
conejos.
Bueno,
como los conejos que vemos ahora en el Juan Carlos I y en Valdebebas.
Perdona, y aquí. Y aquí hay conejos, aquí hay un montón de conejos en esta zona.
Y chinos muy trabajadores.
Efectivamente. Bueno, las pérdidas económicas también que estaban temiéndose en el sector pesquero, porque es que este tipo de cangrejos se alimenta de ejemplares jóvenes, de especies acuícolas.
Sí, que luego no crecen y no se convierten en pescado.
Los cebos de pesca, provoca daños en las artes de pesca, pueden afectar incluso...
Solo falta que se coman los centollos.
Pero tú fíjate, afecta a los diques, a los sistemas de abastecimiento de aguas, a los cultivos de arroz por el consumo de los brotes de la planta. En definitiva, no sigo porque encima ya hay tecnicismos, pero que está bien que hayan podido intervenir,
pues sí,
¿no? Estos
pues
oye, pagaría por saber cómo han llamado a esa operación. Porque la Guardia Civil y la Policía siempre tienen una imaginación
nombres,
para
sí.
bautizar las operaciones.
¿Sabes, Nieves?
No viene, pero voy a llamar...
No, operación marcha para... atrás no. O no. O sea, marcha atrás
robado la Menorca, operación Caldereta.
Sí, o Caldereta.
Hombre, como lo llamen como el nombre del cangrejo, va a estar un poco complicado. Eriocheir sinensis.
No,
o sea, no, esto
eso
no
es demasiado complicado
es
para pronunciar
complicado.
Los
solo
medios.
Solo entiendo lo de sinensis, que es chino.
Podría llamarlo operación Moonwalk, ¿no? Es así como bailaba Michael Jackson hacia
sí,
atrás, ¿no?
Sí,
pues,
sí,
pero
sí,
sobre
sí.
todo lo que me gustaría es matizar la banalidad del mal. Que probablemente sí. ellos ni siquiera lo hacen para cargarse.
No,
las
si es para comer.
Sino
no,
sencillamente
no.
para ganar, yo qué sé, no, 1.000 euros en una operación.
Pero imagínate
absurda.
Que alguien coge y lo suelta, la que lía.
Vamos,
la lía, pero parda. Mira, aprovechando que está aquí Nieves, la verdad es que a Nieves a mí lo vamos a confesar, somos seguidoras de los sucesos, nos enteramos de los sucesos. Oye, luego lo hablamos ella y yo. Luego
¿sí?
Sí.
Oye, es lo que más tira en la web, ¿eh?
¿Eh? A mí,
los datos que tenemos de audiencia en la web, lo
pues llámame morbosa
o
lo que sea, pero es que lo de los sucesos, o sea, para mí tiene mucho tirón.
Sí.
Y estábamos esta mañana hablando del cadáver que apareció en el foso de un ascensor en La Paz.
Tremenda esa historia.
Que es tremenda. Pues apareció el día 11, me parece que era.
Apareció, sí.
Apareció el 11.
Él se tiró, o cayó.
Bueno, creen
el
que
día
puede
2.
Haber sido un suicidio. Desde la planta 12, lo que pasa es que decía la policía que la cámara de seguridad en la planta desde la que teóricamente o desde la que podría haber saltado, pues tenía unas imágenes de seguridad. Las imágenes no eran demasiado buenas, no se apreciaba con claridad lo que estaba pasando. Pero es que lo que es tremendo es que un señor desaparezca, acabe en el foso de del ascensor de La Paz, ni más ni menos, que no estamos hablando de un edificio de viviendas, de un edificio de oficina, no, de La Paz, por donde, fíjate tú, si pasa gente y si coge gente ese ascensor al cabo del día. Por lo visto el cuerpo también estaba en bastante mal estado porque había pasado más de una semana, claro, estando ahí con el calor encima.
¿Y el que se
hace,
supone que tendría
eso
que
fue lo que alertó. En principio se especuló que hubiera podido ser un trabajador, alguien que hubiera ido a reparar el ascensor, pero claro, lo descartar, pues, vamos a ver, yo soy una empresa, envío a un señor a que repare un ascensor, primero va con un parte de trabajo, segundo, si no vuelve yo me escama, ahí nadie ha denunciado, nadie sabe nada, y la llave del ascensor se puede comprar en una ferretería por 3 euros, o sea que tampoco es decir que lleva una tarjeta identificativa de algo. ¿Problema? Pues que las huellas dactilares después del estado en el que estaba el cadáver son muy difíciles de sacar. Hay un procedimiento que me parece que además tarda 15 días en dar un resultado y que en este caso ni siquiera esté garantizado que lo dé, que podría dar la huella dactilar, pero claro, si ese señor no está en la base de datos de la policía por tener antecedentes penales, no van a saber nunca quién es. O sea,
pero,
que si
aparte,
nos podemos
se
quedar...
Se supone que es un paciente que sería...
No se sabe nada. A ver, se está hablando de la posibilidad de que se quitase la vida.
Dicen que en las imágenes de la cámara iba vestido de calle, pero muy desaliñado.
Sí, con un pantalón, una camisa de cuadros. Pero la cosa es verdad que cuando salta la noticia lo primero que haces es notición. Vamos a ver, un muerto en un ascensor en el hospital de La Paz.
En plan Paul Poiret, yo decía que solo puede ser un enfermo, que son los únicos que se mueven por el hospital sin el documento nacional de identidad, porque el resto de las personas llevamos la cartera y llevamos el documento. O sea,
pero hay gente que va sin dar ahí por la calle.
Él lo vieron.
¿Sí?
Hombre, aquí llama la atención varias cosas. Aparte del estado de descomposición que evita hasta la fecha que pueda ser identificado, es que nadie le ha reclamado.
Claro.
Entonces es una persona que, por las circunstancias, puesto que no hay una denuncia por su desaparición, o no es de aquí, o estaba solo, no tiene familia, no tiene allegados, no tiene a nadie, porque es muy raro que ya no solamente que haya aparecido muerto, que haya salido en todos los medios de comunicación, es que 8 días...
Que nadie lo reclame, claro.
Nadie.
Después
nadie lo
de aparecer
menos.
Muerto, no. Nadie había hablado de esa persona. Por lo tanto, hombre,
qué pena.
En fin, llama la atención.
Ahí la literatura y tal piensan que a lo mejor fue un paciente que recibió un mal diagnóstico en el momento de ir a recoger resultados y decidió
aplicarse.
Nadie se atreve a hablar de suicidio todavía, porque es que, como dice Nieves, al no reclamarnos a nadie y al no tener una prueba evidente, pues nadie se atreve a hablar de suicidio, aunque todo indica que pudo ser eso, ¿no? Por los vídeos en los que aparece caminando de forma desaliñada y sobre todo a horas intempestivas por el hospital.
Sí, porque era de madrugada.
Era de madrugada, pues la gente ha interpretado que puede ser un... Pero también es una forma muy rara de suicidarse, ¿no? El
muy
comprar
triste.
Una llave para tirarse por un hospital, por el hueco
y como muy rebuscada,
¿no?
Como muy, no sé, a mí me da mucha pena.
Pero es para hacer
también
una novela negra, ¿eh?
Pensar totalmente, pero además da mucha pena pensar que una persona muere y que nadie le reclama, nadie sepa nada. A mí me da mucha pena. Y en El País que recoge la noticia también dice que una persona que resultó muerta en el metro el viernes en la estación de Eugenia de Montijo.
Sí.
Tampoco se sabe quién es, tampoco está identificada y se sigue sin tener noticias.
Sí.
O sea, que da pena pensar que una persona se muere y nadie le echa de menos. A mí me da mucha pena.
Robert Musil hablaba del hombre sin atributos. Igual hay que poner más dura todavía la etiqueta y decir el hombre sin nadie.
Qué pena. Bueno, que vamos llegando ya a las 10 de la mañana, que se me ha hecho cortísimo, como siempre. Ha sido un placer contar con vosotros. Pero Mansilla, muchas gracias.
Hoy te,
vemos, ¿no?
Hoy te veo guapísimo.
Hoy, muchas gracias. Miguel Oliver, gracias.
Gracias,
también
Pedro.
A ti por venir.
Bueno, nos vemos la semana que
a
viene.
A ti también, Miguel.
Y eso,
bueno,
y Nieves, a ti no te digo nada porque te veo ahora mismo. Que llega aquí ahora a las horas en punta Onda Madrid la información y volvemos enseguida.
En Onda Madrid,
Buenos días, Madrid. Con Begoña Tormo.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una y media de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La alcaldesa de Madrid busca hoy el visto bueno del ministro de Fomento para impulsar su plan urbanístico para Chamartín.
Manuela Carmena se reúne en una hora con José Luis Ábalos para abordar el desarrollo urbanístico del norte de Madrid, conocido como Operación Chamartín. Este asunto está pendiente de resolver desde hace 25 años. El gobierno municipal lo quiere impulsar en este mandato. La intención de Carmena sigue siendo aprobar el plan para la remodelación de la zona de Chamartín en esta legislatura y en ese sentido abordará el asunto con el nuevo titular de Fomento. En Onda Madrid hemos hablado con Vicente Pérez, responsable de urbanismo y vivienda de la FRAP y miembro de la plataforma Zona Norte. Exige transparencia en los documentos públicos.
Nosotros